nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social con el poder.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos la edición de Nebulosa del 25 de julio de 2016. México, contra la reforma educativa. Los tiempos difíciles no deben hacernos perder las razones por las que se lucha. Frente al simulacro propuesto por el gobierno como un diálogo, frente a las declaraciones de políticos y empresarios, los maestros continúan revelando por qué no aceptar la imposición de la mal llamada reforma educativa y siguen movilizados. En esta semana, las acciones violentas por parte del gobierno se acentuaron y tocó a los sectores movilizados en Chiapas. Vamos con el recuento. El 19 de julio, las y los maestros y padres de familia de Villahermosa se movilizaron en marcha de la Ciudad Deportiva a la Secretaría de Educación en exigencia de una respuesta a sus exigencias: derogación de la reforma educativa, cumplimiento a la carrera magisterial y homologación de horas, entre otros puntos. Y pese a que se dio fecha para una mesa de trabajo, aún no hay resultados satisfactorios. En Yucatán, maestros de Mérida, Valladolid y Alacho iniciaron un plantón frente al Palacio de Gobierno a manera de protesta en contra de la reforma educativa y por los hechos ocurridos en Ochistlán, Oaxaca. En Michoacán se mantenían movilizaciones en las 12 casetas de cuota de la autopista Siglo XXI y Occidente, mientras pobladores y estudiantes mantenían un bloqueo a las vías del tren a la altura de las comunidades de Turícuaro y Arantepecua, municipio de Nahuatzán, en apoyo a la CENTE. En Torreón, Coahuila, maestros de la CENTE tomaron la caseta de cobro San Pedro, cerca del ejido La Concha, a fin de levantar la voz y permitir el libre paso a los automovilistas. En Hermosillo, Sonora, desde las 9 de la mañana los maestros tomaron la caseta de cobro Hermosillo, donde también permitieron el paso de los automovilistas. También este 19 de julio arribó a la ciudad monstruo la caravana por la paz y la justicia, que fue integrada por autoridades indígenas de Nochistlán, en apoyo a la CENTE y para exigir justicia en el caso de los muertos y heridos del pasado 19 de junio en el bloqueo que se mantenía en la comunidad de Nochistlán. Aquí un testimonio de lo que se escuchó en su recibimiento en la manifestación frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad Monstruo.
Nosotros, las autoridades municipales y agrarias, junto con los profesores de nuestro estado, junto con las organizaciones sociales y civiles, junto con los padres de familia, venimos también a decirle a todo el país, a decirle a todo el mundo este gobierno ha masacrado a nuestros ciudadanos, a civiles inocentes, a regidores de salud que se atrevieron a ir a buscar a su gente. Y lo que nunca habíamos visto, niños, jóvenes, heridos de bala, no conocíamos los famosos calibres y tuvimos que aprender que solamente una bala que atraviesa el cuerpo es de alto calibre. Y se nos ha acusado a nuestra gente, a nuestros ciudadanos de guerrilleros, porque venimos aquí con consignas históricas que a veces son costumbre. Pero en esas consignas y en esas luchas va la gente que reclama y no son guerrilleros. En nuestros pueblos se camina con más tranquilidad que en esta gran ciudad. En nuestros pueblos se respira más vida y más salud, aunque también se respira pobreza, aunque se respira una falsa educación. ¿Por qué? Porque son falsas las escuelas, tan precarias, tan de vergüenza, tan indignas. Por eso venimos aquí a decirles que se haga justicia para Nochistlán, para todos los heridos que han solicitado su atención. El derecho a la salud lo tienen y se les ha negado hasta ahorita. Queremos que se solucione esto, porque ahora somos los presidentes municipales. Ahora no van a salir los maestros solos, no van a salir las organizaciones solas. Ellos no están solos, no están solos.
Muchas de las acciones a nivel nacional se dieron para respaldar la mesa de negociación entre el gobierno federal y la Comisión Única de Negociación de la CENTE, que inició trabajos sobre el tema educativo y en el cual no hubo acuerdo. Por el contrario, un desplante por parte de las autoridades de la SEGOP y de la SEP, quienes anunciaron bilateralmente que al día siguiente se presentaría el nuevo modelo educativo, el cual vuelve a ser construido desde los escritorios de la SEP, o de Mexicanos Primero. Ante esto, los secretarios generales de las secciones sindicales que integran la CENTE dieron a conocer su rechazo a dicho modelo y a la postura que están asumiendo las autoridades, quienes no tienen voluntad de resolver el conflicto. Al contrario, lo agravan. Sin embargo, el magisterio no abandonará las mesas del diálogo, dijo el maestro Enrique Enríquez, de la sección 9 de la Ciudad Monstruo. Sobre el tema educativo, el diálogo parecía suspenderse. Los maestros no avalan la presentación del modelo educativo de la SEP y declaran una total desconfianza a la consulta con la sociedad civil y expertos que propone la Secretaría de Educación Pública para moldear el nuevo modelo educativo. El 20 de julio, en Chiapas, maestros y estudiantes ocuparon plazas comerciales y medios de comunicación en protesta contra la reforma educativa. A nivel nacional, se conoció una carta del presidente del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas, Álvaro Popp, dirigida al presidente Peña Nieto, instándolo a dialogar con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, debido a que realizan protestas contra la reforma educativa desde 2013. Contrario a esta recomendación y miles de protestas contra la reforma educativa, el miércoles 20 de julio el sargento Aurelio Nuño presentó el previo del modelo educativo y la propuesta curricular, avanzando en su estrategia de desgaste y represión hacia quienes están en contra del proyecto educativo que viene de las autoridades federales. Mientras tanto, en Aquila, Michoacán, maestros indígenas de la CENTE, de la costa Sierra Nahua, instalaron en la carretera costera de Michoacán, en el crucero de la cabecera municipal, un bloqueo que se dijo será permanente y en donde se informará a los viajeros y a la población en general los motivos de su lucha en contra de la mal llamada reforma educativa. Este bloqueo se sumó al que se mantiene en la carretera México 200, que une a los dos puertos más importantes del Pacífico mexicano, los de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, deteniendo principalmente a tráilers que transportan hierro de la mina de Aquila, reportándose por lo menos una confrontación entre maestros y camioneros. En cuanto a las vías del tren, este 20 de julio, a partir de las 8 de la mañana, cientos de maestros de la CENTE, pobladores, estudiantes y padres de familia bloquearon las vías del tren en Morelia y en varios puntos de la entidad, como Lázaro Cárdenas, Arteaga, Uruapan, Pátzcuaro, Marabatío, donde pasan los ferrocarriles de las transnacionales Kansas City. Sobre este tema nos habla un maestro de Michoacán.
Esta medida y esta actividad que se realizó, pues, surge por la necesidad de la mala respuesta y mala política de diálogo que hay por parte del gobierno federal y gobierno estatal. Desde luego nosotros esquematizamos, buscamos de qué manera se sienten las autoridades a negociar con nuestra comisión de carácter nacional por parte coordinadora, y mecanizamos nosotros esas actividades de manera muy organizada, de manera muy segura, y sobre todo que creemos que detener el Kansas City, que es una cadena a nivel internacional, dueños de Estados Unidos, y que les duele, que les pega en la economía a grandes inversionistas extranjeros, no solamente de aquí de América, sino de Europa. Entonces creemos que es un mecanismo muy bueno. Ha habido actos represivos por parte del gobierno federal, y lo ha dicho el señor secretario de Gobernación, que él no le gustan los bloqueos, y mucho menos a las empresas internacionales. Pero creemos que es un mecanismo que nos pueda dar pauta a que sea escuchada nuestra voz y sean atendidas y solucionadas nuestras demandas.
En Chiapas, el 20 de julio, ocurrió un violento desalojo en contra de las comunidades, padres de familia y maestros que sostenían el bloqueo en la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Escuchemos el testimonio de una maestra.
Llegó un grupo de indígenas de origen chamula, que normalmente ellos tienen arreglos muy estrechos con el gobierno, especialmente el gobierno priista. Entonces, entraron con lujo de violencia, haciendo disparos, iban armados, llevaban machetes, llevaban pistolas, y detrás de ellos venía la policía, que llegó por dos bandos, por dos lugares, y ellos iban echando gas, la policía iba echando gas. Entonces prácticamente la parte civil fue abriendo el camino para que fuera pasando la policía. Fueron destruyendo todo, pateando, aventando, pues ya se ven en las imágenes que se han estado proyectando, destruyendo todo lo que encontraron a su paso, quemando, agrediendo. Hay varios compañeros que fueron heridos, uno de bala y otros a golpes, agrediendo, iban armados con pistolas, con machetes, y agrediendo. Entraron, prácticamente fue muy sorpresivo el ataque. Cabe mencionar que como por la noche se concentran la mayoría de los compañeros varones, la mañana estaban más compañeras mujeres, inclusive estaban con sus hijos, por la hora.
Ese mismo día se retomó el bloqueo y se condenó a los tres niveles de gobierno por lo sucedido. El 21 de julio, en el contexto de la continuidad de la mesa con el tema de asuntos políticos y la apertura a la mesa de asuntos sociales, la CENTE, en la ciudad Monstruo, marchó de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación, en donde respaldaron a los representantes y exigieron al gobierno alto a las agresiones contra quienes están legítimamente protestando. Este 21 de julio, como parte de sus acciones, la sección 9 de la ciudad Monstruo realizó concentraciones en el metro periférico e Iztapalapa, en los poblados de Santa Ana, en Milpalta, y bloqueos intermitentes en la carretera federal a Puebla. También hubo concentraciones en Tláhuac, en el poblado de Tlaltenco, y en las delegaciones Xochimilco y Gustavo A. Madero. El 22 de julio, maestros de la sección 22 acordonaron las instalaciones del Instituto de Educación Pública de Oaxaca como parte de sus protestas contra la reforma educativa, por la libertad de los presos políticos y justicia para Nochistlán. Asimismo, reinstalaron el retén en el crucero Hacienda Blanca, en la carretera federal 190 Oaxaca, México. También en el Istmo de Tehuantepec se reportaron dos bloqueos carreteros cerca de los municipios de Juchitán y Salina Cruz. Para Oaxaca se dio una noticia positiva al conocerse este 22 de julio que Otón Azariega Segura, integrante de la sección 22, obtuvo su libertad bajo caución después de permanecer en prisión acusado injustamente de delitos como tentativa de homicidio y robo específico. En Michoacán, el 22 de julio, marcharon comuneros de Cherán, Nahuatzén, Zacapu y de otras regiones purepechas, acompañados de normalistas y maestros de Aguascalientes, del monumento a Lázaro Cárdenas al Palacio de Gobierno en apoyo al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la entidad. Los manifestantes levantaron un bloqueo en el centro de la capital, que duró 8 horas. El 23 de julio, la CENTE celebró su Asamblea Nacional Representativa, en la que se acordó mantener en diversos estados los paros, bloqueos y acciones de protesta contra la reforma educativa durante las vacaciones de este verano, así como impulsar, a partir del 3 de agosto, una ruta propia para la construcción del proyecto de educación democrática. Se estableció seguir con las pláticas con Gobernación, especialmente en los temas políticos y sociales, relativos a la reinstalación de maestros cesados, cubrir salarios suspendidos, cese de descuentos y que pare la represión laboral, administrativa y judicial. La realización de foros entre la CENTE y la CEGOP se encuentra en valoración. El mismo 23 de julio, la sección 22 de Oaxaca dio un giro y tras una asamblea declaró que no realizará bloqueos a la celebración de la Guelaguetza como muestra de voluntad para seguir participando en las mesas de negociación. Se descartó el retiro del plantón y el campamento magisterial en el Jardín y Alameda de León en el Zócalo de la ciudad. Por otra parte, la misma sección 22 realizó el sábado 23 una toma de medios oficiales y el acordonamiento de las oficinas generales del IEPO como parte de las acciones en contra de la implementación de la reforma educativa. En Michoacán, el 23 de julio, se contaban 7 bloqueos ferroviarios en la entidad. En este día se sumaba el bloqueo a la altura del kilómetro 126 en el municipio de Yerécuaro, que provocó que 10 trenes en esa vía se mantuvieran parados. El impacto es fenomenal. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles detectó que 100 trenes varados desde que iniciaron los bloqueos equivalen a 28.000 trailers. El 24 de julio, la discusión es hasta dónde se debe o se puede participar en los foros convocados por la SEP. La moneda está en el aire y la decisión contratiempo, ya que el primero se estará realizando este 26 de julio, en vías de tener un espurio modelo educativo para el ciclo 2018-2019, así, en Fast Track. El 25 de julio, diversos grupos de las secciones magisteriales 9 y 10 en la Ciudad Monstruo se manifestaron en varios puntos de la ciudad, Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo Amadero, entre otras delegaciones. En situación de tregua, los maestros de la 22 no bloquearon carreteras en el estado y dieron inicio a la 11ª Guelaguetza Magisterial y Popular 2016, que concluyó después de las 15 horas, entre constantes reclamos y consignas por la abrogación de la reforma educativa, el rechazo al proyecto del nuevo modelo educativo y la libertad de los presos políticos. Mientras que en Chiapas, las acciones arreciaron en demanda de destitución de la encargada de la Secretaría de Educación en el estado, misma que se cumplió este 25 de julio. Los maestros chiapanecos mostraron el músculo, bloqueando el aeropuerto internacional en Tuxtla Gutiérrez. Aquí el testimonio.
Queremos decirles que nos hemos estado sentando con la Secretaría de Gobernación para discutir el punto uno que tiene que ver con la abrogación de la reforma educativa. Sin embargo, hemos visto irresponsabilidad por parte del gobierno federal de no tomar en cuenta el punto único que tiene que ver con la derogación o abrogación de la mal llamada reforma educativa. Ustedes saben que hemos estado accionando de manera contundente en los estados de Chiapas con los bloqueos, con la toma de carreteras, con la toma de casetas de cuota, tomando la radiodifusora para dar a conocer nuestra lucha, ¿no? Y hasta ahorita no hemos visto una solución realmente a las demandas de la Coordinadora Nacional. Queremos decirles que estamos presionando para la instalación de la mesa el día de hoy en la tarde con la Secretaría de Gobernación. Tenemos una reunión al rato con la CENUM, con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE, para que posiblemente se abra la mesa hoy a las 6 de la tarde, porque estaba contemplado para el día de mañana. Sin embargo, con la misma accionar que hemos tenido a nivel nacional, queremos decirles que en Chiapas, en estos momentos, los compañeros de la Asamblea Estatal Democrática de la sesión 40 y los compañeros de la sesión 7 hemos tomado desde las 6 de la mañana el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como medida de presión para aperturar la mesa y en demanda, ¿no?, de una solución favorable. Que tiene que ver con el punto toral, es la abrogación de la mal llamada reforma educativa.
Por su parte, en Michoacán, la represión también se arrecia. La Secretaría de Seguridad Pública michoacana informó que 25 personas fueron requeridas tras el choque con la policía local cuando se trataba de liberar un bloqueo en la carretera federal 15, en Zitácuaro. Esto sucedía mientras se realizaba una mesa de trabajo que abrió el gobierno estatal para tratar las demandas del magisterio michoacano. Este diálogo no lo entendemos. Los desalojos violentos, los requerimientos judiciales y el desgaste nos hace pensar que el gobierno trabaja duro para saltar sobre el conflicto y por fin instalar la reforma educativa Reloaded. El 26 de julio se espera que la CENTE se movilice en respaldo a su Comisión Única Negociadora de la CENTE, que acude a una más de las pláticas con la Secretaría de Gobernación. Ayotzinapa, continúan los esfuerzos de los familiares de los desaparecidos. En este mes de julio se cumplen 22 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y sus familiares aún no paran por exigir justicia. Desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyera sus trabajos el 30 de abril de 2016, con diferentes acciones como un plantón frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité de Madres y Padres de los Estudiantes Desaparecidos lograron que el gobierno mexicano acepte el mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el caso Ayotzinapa. Sin embargo, todavía la Secretaría de Gobernación se resiste a acatar recomendaciones para que el mecanismo se eche a andar. El 21 de julio se dio a conocer que aún no hay acuerdos sobre el mecanismo entre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y los familiares de los desaparecidos. Los principales puntos de discusión son lo referente a las visitas de los comisionados y del equipo operativo, el tiempo que deben visitar el país y su estancia. El gobierno solo acepta dos visitas y los padres de familia de los 43 piden que se acate lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son dos visitas cada mes, sobre un tiempo de permanencia que aún no se ha acordado, ya que el gobierno quiere limitarlas y los padres de familia proponen que sea de agosto de 2016 a marzo de 2017. Por lo pronto, en esta semana, una comisión de padres viajará a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para acordar la operación del mecanismo, se tengan o no acuerdos con el gobierno, dijo el compañero Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia. En Ciudad Monstruo, los padres de los estudiantes aún ausentes realizan la 22 Acción Global por Ayotzinapa, que contempla una marcha este 26 de julio de la Procuraduría General de la República al antimonumento por los 43, con la exigencia de que el mecanismo de seguimiento tenga las mejores condiciones de trabajo y que Tomás Cerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, renuncie. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Inicia el Festival Comparte en San Cristóbal de las Casas. En medio de la tormenta que azota Chiapas y al país entero, el 23 de julio dio inicio el Festival Comparte en el CIDESI Unitierra de San Cristóbal de las Casas, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la idea de que el arte nos invite a imaginar y crear un mundo nuevo. Se iniciaron los trabajos de artistas provenientes de distintas partes del país y del mundo. A lo largo de estos días, los asistentes han podido acceder a 8 foros, donde los artistas han dado muestras de danza contemporánea, danzas regionales, teatro, performance, poesía, narrativa, circo, video y música. También se han lanzado talleres de encuadernación, pintura, circo y repostería, así como exposiciones y proyecciones audiovisuales. El festival se realizará en el CIDESI hasta el jueves 28 y el viernes 29 se trasladará al Caracol de Oventic, donde los zapatistas presentarán teatro, bailables, música, poesía, pintura, pensamientos y tal vez hasta adivinanzas, según sus palabras. El sábado 30 será el cierre del festival en el CIDESI. Sin embargo, al 26 de julio, al cierre de esta edición, los voceros zapatistas informaron mediante un comunicado que han decidido presentarse y participar en el Festival Comparte, estableciendo que del 29 de julio al 12 de agosto, los distintos caracoles tendrán su día en el Comparte. Para mayor información, te invitamos a consultar el sitio web enlacezapatista.ezln.org. También te invitamos a seguir las actividades del Comparte en la página radiozapatista.org. presentan manual para la defensa de las comunidades frente a los impactos de la minería. El 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, Greenpeace México, las organizaciones colectivas, colectivos de abogados y defensores del interés público, presentaron el manual Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Pueblos y Comunidades frente a los megaproyectos mineros en México, como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país. Si quieres obtenerlo, solo ingresa a la página greenpeace.org/México y ahí lo descargas de manera gratuita. A un año del asesinato del compañero Rubén Espinosa. El próximo 31 de julio se cumple un año del asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós, Mile Martín y Alejandra Negrete. Esto sucedió en un departamento de la calle Luz Aviñón, de la colonia Narvarte, de la Ciudad de México. Hasta el momento, el hecho no ha sido esclarecido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y resulta preocupante para quienes exigen una investigación exhaustiva del caso en relación a la labor periodística de Rubén y al activismo político de Nadia Vera. De acuerdo con Leopoldo Maldonado, abogado de la familia de Rubén Espinosa, se continúa exigiendo que se considere la línea de investigación en la relación al ejercicio periodístico de Rubén, que fue el compromiso con las autoridades capitalinas. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha dado luz verde para armar el plan de investigación. Incluso, en su momento, el procurador Rodolfo Ríos declaró que se están agotando todas las líneas de investigación, lo cual no es verdad. Familia, amigos, personas solidarias y organizaciones han llevado a cabo diversas acciones en apoyo a la exigencia de justicia para Rubén. Desde exposiciones fotográficas, subastas fotográficas, mesas de discusión y manifestaciones. Están convocando para que el próximo 31 de julio, en este aniversario luctuoso, se realicen manifestaciones en la ciudad Monstruo y en Xalapa, Veracruz. Incidente y alerta en Radio Zapote. El viernes 21 de julio se registró un nuevo incidente en contra de los compañeros de Radio Zapote, quienes sorprendieron a un cerrajero forzando la puerta principal de la estación, ubicada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y quien dijo que el administrador de la institución, Mario Medina Díaz, le dio esa orden con el pretexto de revisar la instalación eléctrica. Debido a las circunstancias en las que sucedió este incidente, el equipo de Radio Zapote teme por un intento de desalojo del espacio. En junio, los compañeros también denunciaron un ataque a su sitio web, por lo que estos hechos son considerados un ataque contra los medios libres, quienes han informado sobre las recientes movilizaciones del magisterio en el país. Hostigamiento contra integrantes del plantón en Aztecas 215. Los compañeros miembros de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán nos alertan del hostigamiento y posible represión de la que pueden ser sujetos. Los hechos ocurrieron el día 20 de julio de 2016 a las 14:15 horas aproximadamente, cuando se presentaron en el plantón ubicado en Aztecas 215, Pueblos de los Reyes, Delegación Coyoacán, dos personas ajenas a la comunidad. Una de ellas se identificó como agente del Ministerio Público, quien dijo llamarse Maribel Peláez Cosío, quien solicitaba hablar con el líder del plantón para que los acompañara al Ministerio Público por una denuncia de hechos iniciada contra quien resulte responsable por la privación ilegal de la libertad de tres personas de la tercera edad dentro del predio de Aztecas 215. Los compañeros denunciaron estos hechos como parte de la intimidación que han levantado en su contra las autoridades capitalinas. Por ello, nos solicitan participar en la acción urgente AU-CDHZL2.8/2016, que se podrá enviar a los funcionarios capitalinos hasta el día 31 de julio. Para mayor información, te invitamos a consultar la página en Facebook Comunidad Pedregales por Ayotzinapa. Detienen a compañero de la UACM. El jueves 21 de julio fue detenido Alejandro López Martínez, estudiante del plantel San Lorenzo Texonco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro es consejero estudiantil e integrante del colectivo José Revueltas. Sus compañeros denuncian que su detención es parte de la campaña de terror del actual régimen dictatorial, mediante el cual busca desmovilizar y callar toda lucha política. Relatan que fue detenido por varios sujetos no identificados y fuertemente armados cuando llegaba a su casa. Fue subido a un carro gris y después solo se supo que fue trasladado al reclusorio sur. Horas más tarde, le fijaron fianza por un supuesto delito electoral, por lo que quedó en libertad.
Internacionales.
Brasil, protestas contra los Juegos Olímpicos. A casi 10 días de que inicien los Juegos Olímpicos Río 2016, las protestas han arreciado. En la pasarela de las delegaciones y miles de turistas, las lonas con las que se adorna este trayecto, con esta leyenda de Río, un mundo nuevo, están totalmente rotas. Han sido desgarradas por protestas que se han extendido a la playa de Copacabana, en donde hay pintas contra la crisis, contra el gobierno y por mejoras en la educación. Por otra parte, organizaciones sociales locales e internacionales han dado cuenta de la presencia extrema de militares, lo que hace pensar que hay algo que no está bien en la ciudad y en el país, y se está reflejando a la víspera del mayor evento deportivo del planeta. El 26 de julio, Amnistía Internacional inició una campaña en denuncia por el incremento de homicidios por parte de las fuerzas de seguridad de Brasil desde que fue elegido sede de los Juegos Olímpicos. Según destacan desde Amnistía Internacional, la política de disparar primero y preguntar después ha convertido a Río de Janeiro en una de las ciudades más letales del planeta, con 60.000 homicidios por año, de los que alrededor de 40 son cometidos con armas de fuego. Así las cosas, corren tiempos difíciles para Brasil.
Avisos.
Actividades en el plantón de Aztecas. A 3 meses de la instalación del plantón de los pueblos, barrios y colonias de los Pedregales de Coyoacán, se realizarán varias actividades. El jueves 28 de julio habrá música y documentales sobre el agua. El viernes 29, teatro, hip hop, karate, música, exposiciones, documentales y taller para niños. La cita es a las 5 de la tarde en Aztecas 215, en Los Pedregales de Coyoacán. Tocada en el Multiforo Tlalpan. El próximo sábado 30 de julio se presentarán en el Multiforo Tlalpan León Chávez Teixeiro y Los Prófugos del Manicomio, El Mastuerzo, Roberto y Julia González, Ampersand, Mauricio Díaz El Hueso, La Lengua, Valentina Barrios, además del Cine a Mano. La cita es a las 5 de la tarde en San Fernando, esquina Juárez, en el centro de Tlalpan. Entrada libre. A un año del multihomicidio en la colonia Narvarte. El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas Nadia Vera, Alejandro Negrete, Yesenia Quirós, Mile Virginia y Rubén Espinosa, en la colonia Narvarte de Ciudad Monstruo. Los amigos y familiares de los compas asesinados invitan a mantener viva la memoria colectiva ese domingo 31 de julio, con un acto político en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a las 12 del día, y con un festival por la memoria a las 2 de la tarde en Luis Aviñón, 1909, Colonia Narvarte. Alto a los crímenes de Estado. Agosto Negro. Amigos de Mumia en México nos invitan a participar en una jornada de presentación del libro Agosto Negro, presos políticos en pie de lucha, que se llevará a cabo en la Ciudad Monstruo durante el mes de agosto. En cada evento, la proyección de un video, un documental o una película destacará unos aspectos del libro. El calendario comienza con las siguientes sedes: miércoles 3 de agosto a las 7 p.m. en La Gozadera, jueves 4 de agosto, 7 p.m., Café Zapata Vive, viernes 5 de agosto, 7 p.m., Marabunta Café, sábado 6 de agosto, 7 p.m., Chanti Olin, miércoles 10 de agosto, 7 p.m., Casa Tamatz. Para más detalles, consulta nuestra página web quehuelga.net.
nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.